Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí en directo con todos ustedes en Costa Viva. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. 14 grados de temperatura marca el termómetro en este día que, la verdad, sin ánimo de ofender, es feío, ¿eh? Nos ha tocado un día bastante nuboso, con lluvia, así como de esos un poco desagradables, pero en realidad propios del otoño o del invierno al que nos encaminamos. Que, por cierto, este mes de noviembre ha sido el más cálido de toda la década y resulta que el año 2020 va a terminar siendo el segundo año más cálido desde 1960, ¿eh? Parece que no, pero bueno, pues no todo ha sido tan malo en el 2020. Las temperaturas han sido muy suaves. Y bueno, terminamos el 2020, viene el 21, a ver qué tal se porta. Sobre todo estamos pensando todos en cómo se portará sanitariamente, pero en lo meteorológico hemos tenido un noviembre dulce y un año bastante llevadero en cuanto a la meteorología. Incluso el nivel de precipitaciones no ha sido demasiado elevado. Luego, claro, esto tiene su otra cara, porque evidentemente necesitamos que las temperaturas estén en la medida que tienen que estar y que llueva lo que tenga que llover. Pero, en fin, pues así, la sensación térmica que todos tenemos ha sido suave, ¿vale?, a lo largo de este 2020 tan complicado que nos ha tocado vivir. Bueno, a lo largo de este Costa Viva que acometemos ahora y que nos llevará hasta las 2 de la tarde, vamos a tratar todos esos asuntos que, como siempre, nos quedan más cerca en la Mariña y en el occidente asturiano y nos competen y nos importan a todos. Hablaremos de uno que se desarrolla en Coruña desde primera hora de la mañana, en concreto desde las 10:15 aproximadamente, que arrancaba, pero que nos tiene a todos también muy pendientes aquí en la Mariña Lucense. Y me refiero al juicio, al macro juicio contra Coté, el falso médico de Viveiro, José Manuel López Pérez. La verdad es que allá por los años 90 atendió a muchísimas personas, decenas y decenas de personas en su consulta en Viveiro, muchos de los cuales son perjudicados o han presentado también sus acusaciones. El juicio va a ser largo. De hecho, se espera que se alargue hasta el mes de marzo del año que viene y entonces se dirimirá la culpabilidad o no de Coté. Fíjense que la Fiscalía reclama para él 334 años de cárcel. Le consideran culpable de intrusismo profesional, falsedad, homicidio por imprudencia y también lesiones. Son muchas las personas que van a prestar declaración a lo largo de estos meses, muchísimos los peritos y evidentemente pues un montón de meses por delante de juicio, pero hoy arrancaba en la Audiencia Provincial de Coruña y estamos pendientes de lo que está aconteciendo ahí. Además, en esta jornada de hoy, a partir de las 3 de la tarde, de forma telemática, se va a celebrar una junta de seguridad ante la próxima celebración del segundo rally de A Mariña. La subdelegada de Gobierno, Isabel Rodríguez, va a presidir la misma para ver cómo se organiza la materia de seguridad. En cuanto al coronavirus, la pandemia está bastante bajo control en la Mariña Lucense. La mayoría de los municipios están en menos de 9 casos o incluso en cero. A lo largo de estos últimos 14 días sí que hay una incidencia mayor en Alfoz. Ha subido el número de incidencia porque ha habido un brote familiar, ha habido varias personas afectadas, alrededor de 5. Pero claro, esto que ocurre, que en un municipio donde no tenían apenas casos de coronavirus o ninguno, la incidencia ha subido. Esto se calcula en que está por encima de 250 casos por 100.000 habitantes. Obviamente Alfoz no tiene 100.000 habitantes. Ese es el parámetro que se utiliza y por lo tanto, bueno, pues empieza a tener ahí un nivel que llama la atención, pero por el momento no es preocupante, se considera que está bastante controlado en esa familia, ese brote familiar y los contactos que han tenido y estamos pendientes, pero por lo pronto la Mariña Lucense, todos los ayuntamientos están con menos de 9 casos, al menos acumulados en los últimos 14 días, ¿eh? Y la presión asistencial ha subido un poquito en esta jornada de hoy, son 4 las personas ingresadas en el Hospital La Mariña. En el día de ayer les decíamos que eran 2. Es el doble. La situación en Asturias va a ir recobrando la normalidad paulatinamente, bueno, la normalidad que nos permite este año, porque la hostelería ya tiene una fecha de apertura, que será el próximo 14 de diciembre, si nada más se tuerce. En Asturias llevan mucho tiempo pasándolo muy mal sanitariamente, con muchos problemas, con una incidencia muy alta de coronavirus, con muchas pérdidas de vidas humanas y además con muchas importantes pérdidas económicas también derivadas del cierre de comercio, hostelería, actividad, de concesionarios, de mueblerías, de todo. El caso es que poco a poco se va a permitir la apertura, una apertura progresiva, según han confirmado desde el Comité Clínico del Principado de Asturias, que justo la tarde de ayer fue cuando dieron estas nuevas instrucciones. Van a dejar abrir ya los establecimientos comerciales que tengan más de 300 metros cuadrados, a la hostelería, gimnasios, y se irá recobrando el pulso de la cultura, del deporte. La fecha prevista, 14 de diciembre, para poner las cosas a funcionar, pero con los aforos reducidos, sin utilizar la barra en el caso de la hostelería, con los aforos también en los comercios y con muchísimo cuidado. Ha dicho el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, que estas medidas duras funcionan, que se nota porque las cifras del mes de noviembre asustaban mucho y ahora han conseguido pues manejar mejor la crisis gracias a los consejos de los científicos. Él está convencido de que esa dureza que ha aplicado, que ha sido mucha, ha funcionado. En el occidente asturiano la dureza se puede calificar del doble, porque no tenían casos de coronavirus y han estado sometidos a las mismas limitaciones que el resto de Asturias, y eso con el agravio comparativo que supone el hecho de que aquí estuvieran prácticamente limpios de pandemia. De Alcoa hablaremos hoy también. De hecho, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, comparece ahora en el Congreso de los Diputados. Está dando cuenta de diferentes situaciones relacionadas con las medidas que se han tomado para intentar solventar los problemas de la crisis económica, para ayudar a la hostelería, a las empresas, autónomos y demás. Y en el seno de esta intervención se espera que hable para informar sobre las medidas que tome el ministerio ante la situación de Alcoa en San Ciprián, y para informar también de las gestiones realizadas hasta el momento para intentar garantizar la continuidad de la planta de aluminio de San Ciprián. En ese sentido, el obispo de Mondoñedo, ahora actual administrador diocesano, porque claro, como que el cese de obispo de Mondoñedo ya se ha dado y es obispo electo de León, pero ya saben que estuvo aquí ayer en nuestros estudios, compartimos con él una agradable charla y le preguntamos también por Alcoa. Y él conminaba a los trabajadores de Alcoa y a sus familias a que sigan luchando, que es lo último que pueden hacer rendirse, que tienen que levantarse siempre y hay que luchar por su dignidad y por sus derechos. Además señalaba Luis Ángel de las Heras que la situación que estaban viviendo a su juicio era injusta, pero que tenían que seguir adelante luchando hasta las últimas consecuencias. Luego recuperaremos sus palabras. También es un hálito de ánimo para esas personas que llevan meses y meses y meses luchando, efectivamente, luchando, protestando, reclamando, que al fin y al cabo lo que están reclamando es su puesto de trabajo. No están reclamando que les den nada gratis. Lo que quieren es trabajar y que se mantenga la fábrica de aluminio en pie y que siga siendo y generando riqueza en nuestra comarca. Ellos van a seguir luchando porque parece que son incombustibles y que nada les cansa y nada les mina la moral. Continúan con sus protestas, continúan con esa acampada, ese campamento que tienen en las instalaciones de la fábrica, que por culpa del coronavirus hay que tener menos gente ahí porque se puede juntar menos gente, pues menos que están, pero siguen ahí y de cuando en cuando pues llamando la atención sobre la necesidad de que les den una solución. Por cierto, ya quedará menos para que sepamos cuál es la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia después de la vista judicial celebrada el otro día por la impugnación del ERE. Hoy hablaremos también de mar, porque Galicia cifra en cerca de 30 millones de euros el impacto que tendría en toda la economía gallega el recorte de las cuotas de pesca que propone Bruselas para el Cantábrico Noroeste el año que viene. Esto es un déjà vu. Todos los años, cuando estamos por esta fecha, nos dice lo mismo. Hoy Bruselas nos quiere pegar un recorte tremendo, luego llega la reunión de los ministros de pesca europeos y venimos diciendo, bueno, no ha sido tan malo el recorte, hemos salvado. Más o menos, en resumen, suele ocurrir así. El caso es que, según informa la consellería Ira de Mar, que participó en el Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, hay un informe de la Xunta que muestra que las reducciones que propone Bruselas, que excluyen a los caladeros de Gran Sol y Francia a la espera de otras negociaciones sobre el Brexit, esa es otra, pues esas propuestas de Bruselas supondrían una pérdida potencial de 12 millones y medio de euros en la primera venta de productos de mar y afectarían a 2.300 tripulantes de diferentes flotas, y entre ellos los de las nuestras, claro, también aquí en la provincia de Lugo. En fin, pues el mes de diciembre, como siempre, con ese Consejo de Ministros Europeos que tiene que darse a mediados, hacia el 10 y pico, 20 y pico, de un poquito antes de Navidades, de diciembre, y a ver cómo dejan las cuotas este año. Hablaremos de Foz porque el ayuntamiento promueve el comercio local con una campaña de regalitos este viernes y sábado dentro del programa Impulsa Foz. El concejal de Asuntos Económicos, Chema Linares, ha trasladado su preocupación por el pequeño comercio local. Afirma que somos conocedores de las dificultades que están pasando en esta crisis y creen que la campaña en la que colabora la Asociación de Comercio Local es un aliciente para que la gente se acerque a Foz y realice sus compras. Es el momento de comprar en clave local. Por cierto, hablaremos también en Foz de la Run Foz Run, la quinta edición de la carrera que llega por Navidad y llega, A pesar del coronavirus, los organizadores desde el Club de Atletismo de Foz han decidido tirar para adelante con, como todo, con mucho cuidado, como estamos haciendo todo este año, pero la van a celebrar. Consideran que es una cita destacada en la que la gente disfruta mucho y es un clásico de la Navidad también. Hablaremos de esto, hablaremos del municipio de Xove, que tiene unas obras importantes ahí que se están terminando, como las de la depuradora, de lo que es el centro de la localidad de Xove. Unas obras en las que el ayuntamiento ha invertido cerca de 500.000 euros y además también algunas relacionadas con las carreteras provinciales. En este caso, más o menos la falta de adecuación, de rehabilitación de algunas carreteras de competencia provincial que es reivindicada por parte del alcalde xovense. De eso y de otros asuntos tratamos también con él en un ratito. Y bueno, pues todas esas noticias que van marcando este día, gris, lluvioso, un poquillo feo, que va a continuar así y esta noche también se espera que llueva bastante. Vamos a ver el pronóstico.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
La tarde va a quedar nubosa y lluviosa con viento moderado del suroeste, según destaca Meteo Galicia. La noche también más lluviosa todavía. El viento será más débil por la noche y la temperatura poco más va a subir hoy. Tenemos 14 grados, era casi la máxima que daba Meteo Galicia. Mañana las cosas un poco más claras, pero también con bastante viento. Se esperan nubes y claros durante todo el día, chubascos también durante todo el día y viento del suroeste. La mayor parte del día va a ser moderado, hasta la noche que será débil. El fin de semana, pues apunta bastante inestable también. El sábado nuboso, con vientos del suroeste, y el domingo nuboso, con algo de lluvia, y de hecho para el domingo el viento puede ser fuerte del sur, pero ya con rachas superiores a 80 kilómetros por hora. Y ahora echamos un ojo a las carreteras.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Están libres, sin problema, despejadas. También la autovía del Cantábrico. Pueden ustedes circular con tranquilidad.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
Vamos a saber en qué día vivimos también a continuación, porque como siempre Baruc Domínguez nos cuenta alguna anécdota interesante sobre la onomástica de hoy.
El santoral cristiano celebra hoy, 10 de diciembre, la onomástica de Nuestra Señora de Loreto, patrona del Ejército del Aire y de la Aviación. Aún así, si hablamos de Loreto, recordamos a una conocida cantante, actriz y presentadora que participó en programas como VIP, Noche o Risas y Estrellas. Y de hecho, su contagiosa risa ha sido siempre uno de sus atributos más famosos. Hablamos, por supuesto, de Loreto Valverde.
Es que están repartiendo todos algo, yo vengo a volver.
Y precisamente finalizamos nuestro espacio con una de sus canciones, interpretada junto a su hermana Marta. No te engañes, feliz 10 de diciembre.
ahí, con un poquito de ritmo también en esta jornada de hoy. Ya caminamos por el jueves, ¿eh? Así que enhorabuena a las Loreto, felicidades a las Loreto. Y estamos a día 10 de diciembre, encaminados también a la Navidad. Una noticia buena relacionada con la Navidad es que ACISA, la Asociación de Comercio de Ribadeo, ha recogido y ha entregado más de 1.000 kilos de alimentos a Cáritas Ribadeo. Van destinados a la campaña de Navidad y la asociación agradece la participación de 40 establecimientos en esta iniciativa solidaria. 1.000 kilos de alimentos, ¿eh? La campaña se ha desarrollado entre el 13 de noviembre y el 9 de diciembre, que terminaba hoy, y desde ACISA aseguran que están muy contentos con el resultado, de cómo se han volcado los ribadenses para que a nadie le falte comida en su mesa durante estas fiestas navideñas. Hacemos un alto en el camino.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, en Burela hemos reformado totalmente nuestras instalaciones y disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo, realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TACs con tomografía computerizada de Azcónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación desde 24 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo, Vegadeo y próximamente en Navia. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Pues estamos aquí muy pendientes de la comparecencia de Reyes Maroto en la comisión del Congreso de los Diputados. Y ojo, porque acaba de decir, fíjense que es que esto es un anuncio del año, ¿eh?, que antes de que termine el año van a aprobar el estatuto electrointensivo. Sigue detallando otras medidas en materia de industria. Vamos a escucharlo.
El fin de contribuir a posicionar el ecosistema industrial español a la vanguardia en el ámbito de la innovación y el desarrollo tecnológico en áreas claves para la autonomía estratégica de nuestro país, como las baterías para automoción, el hidrógeno verde, los sistemas en la nube, la microelectrónica o la comunicación por satélite. Y en quinto lugar, la nueva política industrial sin duda va a ser clave para mejorar el clima de negocios, para favorecer la inversión, para impulsar, en definitiva, la creación y crecimiento empresarial, aumentando el tamaño y la productividad de nuestras empresas, consolidando en nuestro país como referencia en el apoyo al emprendimiento, particularmente las startups tecnológicas. El objetivo de este último pilar es hacer de España una nación emprendedora. Y junto a estos proyectos tractores, la Estrategia de Política Industrial 2030 también contempla algunas reformas estructurales, al menos en dos ámbitos que me gustaría trasladarles. El primero, sin duda, es la reforma de la formación profesional. Necesitamos impulsar.
Estaba hablando la ministra Maroto de esa nueva política industrial que van a impulsar. Acababa de decir, dentro de un ratito lo vamos a escuchar, que vamos a recuperar sus palabras, que antes de que termine el año va a estar aprobado el estatuto energético. Miren que llevan meses y meses y meses mareando la perdiz con el dichoso estatuto energético, que no hemos terminado teóricamente de perfilarlo, al menos no estaba del gusto o de la necesidad de las empresas electrointensivas, pero ha dicho que antes de final de año van a tener aprobado ese marco energético. Ese estatuto energético que, junto a otras medidas, ayudarán al impulso de la industria y de las consumidoras electrointensivas o hiperelectrointensivas. Y en este momento pensamos, como no, en Alcoa San Ciprián. Luego vamos a recuperar sus palabras, ¿eh? Les invito a partir de la 1:20, cuando retomemos nuestra segunda parte de Costa Viva, a escuchar sus declaraciones, que las hemos grabado para podérselas poner a ustedes y ofrecerles un pequeño resumen de lo que está diciendo la ministra del ramo en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hacemos un alto en el camino y hoy también vamos a ponerles un poquito de música, que como estamos a jueves, es como lo de los juernes, ¿no? Mucha salida no tenemos, pero alegría y ganas de vivir no nos las van a quitar.
Rasca e gaña, ata o 18 de decembro, merca nos comercios de Ribadeo. Consume na hostalería local, rasca e gaña. Hai 1.500 premios agardando por ti entre os 15.000 rascas repartidos nos 87 locais que participan nesta campaña de ACISA. Agora máis que nunca, aposta polo local eleva un agasallo e unha mensaxe de ACISA Ribadeo.
Mami, yo me siento tuyo. As contas claras e o chocolate espeso. A única forma de aforrar na compra dos teus mobles é en Mobles Folgueira. Máis de 60 anos vendendo os mellores prezos do mercado. Para que os teus números cadren, merca onde realmente vas a aforrar. En Mobles Folgueira toparás o que realmente queres gastar. Ti decides e ti elixes. Mobles Folgueira, máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado. Podes atoparnos en Barreiros e Foz. Mobles Folgueira, simplemente a tenda de toda a vida.
Solo una cosa te preguntaré.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714 o visita nuestra web tradisco.com. It's all
right. Seguimos adelante, 9 minutos para la 1 del mediodía. También estamos muy navideños y queremos ayudar a impulsar esa campaña navideña que tenemos que hacer grande entre todos, porque estamos en uno de esos meses de gran consumo o de bastante buen consumo. A ver si somos capaces de que se salve un pelín este año 2020. Desde el Ayuntamiento Focense se lo han propuesto también. Quieren promover con el comercio local una campaña de agasallos, de regalos, este viernes y este sábado, dentro de lo que se llama el Impulsa Foz. Nos lo explica el alcalde de Foz, Fran Cajoto.
Estamos concienciados co comercio, estamos concienciados co sector da hostelería, nuns momentos moi complicados. Sabemos que a crise da pandemia pois derivou nunha crise económica forte, e as ventas non son o que eran antaño, e aparte pois creemos moi necesario non seguir promocionando Foz, seguir promocionando turísticamente, que máis xente veña a pasear as nosas calles, que aproveiten tamén para ver ese alumeado de Nadal pois tan fermoso que temos este ano, non, co barco Joaquincito iluminando a zona de Tupide, é un árbol espectacular pois aí na Glorieta de Villalba, entre Álvaro Cunqueiro e Avenida da Mariña, no centriño mismo de Foz. Creemos que é un momento especial pois para vir disfrutar de Foz, e por eso tamén o queremos promocionar cunha campaña, non? Cunha campaña que denominamos dentro desa bolsa ou dentro dese arco que chamamos Impulsa Foz, non? Que aglutina distintas iniciativas que estamos levando a cabo. Esta é unha campaña pois que a través dos tickets dos comercios adheridos, gracias á colaboración tamén da CIA de Foz, pois con eses tickets poden acercarse a unha caseta que está ubicada no concello e trocar eses tickets por unhos vales con unhos agasallos. Van ter agasallo seguro, e as casetas van estar abertas este vendres de 17 horas, desde as 5 da tarde hasta as 20 horas, hasta as 8 da tarde, e o sábado de 11 a 2 da mañá. Poden trocar os seus vales, poden facer as compras eses días e disfrutar tamén dun pequeniño agasallo que cede o concello, non? Ademais disto, tamén temos unha campaña de fotografía. Vamos poñer unhos paneles nesa mesma zona, diante do concello, uns paneles con fotografías de Foz, con fotografías dos nosos recursos turísticos, e toda aquela persoa que suba esas fotos, que se saque diante desas imaxes, desas paisaxes de Foz, co hashtag ImpulsaFoz, pois vai entrar no sorteo de 2 premios, tamén de vales de compra no comercio local, de 200 euros para o primeiro premio e 100 euros para o segundo, co cal tamén queremos pois animar esa participación, que a xente con sentido común, con sentidiño, se chegue a comprar a Foz, que tamén desfruten da hostelería, que están a seguir as medidas sanitarias que impón, non, as administracións centrais, tanto o goberno como a Xunta, que nos olvidamos un pouquiño, non, nestas datas desas grandes plataformas digitais multinacionais, que pensemos nos nosos veciños, que pensemos nos autónomos locais, en aquelas persoas que viven ao noso carón e que compremos e que fagamos o gasto pues, no comercio de Foz, no comercio local.
Seguro que sí, seguro que este año pensamos todos más en el vecino de al lado, en el comerciante de al lado y que echamos un cable, porque siempre han estado ahí también para ayudarnos a organizar todo tipo de eventos que enriquecen y dan vida al pueblo o a toda la comarca al fin y al cabo. Vamos a acercarnos a la una del mediodía de la mano de la buena música que siempre nos trae Baruch Domínguez.
Música en todas partes, dentro de mi cabeza cada instante. Música que explota y siempre es
tú. Música en todas partes.
Cope de la Costa.
Cada vez falta menos para la Navidad y por eso ponemos nuestro toque navideño y también autóctono con una de las canciones más bonitas que se han escrito en gallego para celebrar la llegada del Niño Dios, Nadal de Luintra, interpretada por Berrogueto.
Cara Belén camiña y unha nena agupada fermos encanto a él, a San José acompaña. José María, que pedimos pousada. Se traen cartos que entren e se nun que se vayan, cartos nun trae de máis que un real de prata. Thank you.
Estamos muy pendientes de la comparecencia de la ministra Reyes Maroto en el Congreso. Está en estos momentos siendo preguntada por determinados asuntos, por diputados. Bueno, están hablando de Nissan, de otros asuntos. Pero fíjense que hay un tema muy interesante y también que puede resultar hasta anecdótico, que está relacionado con nosotros y que ha quedado en evidencia en este momento, en esta jornada de hoy. Ella ha anunciado en el Congreso de los Diputados que va a aprobar el estatuto, que el gobierno va a aprobar el estatuto energético antes de que acabe el año. Pero es que no es la primera vez que nos anuncian algo así. Bueno, ya han hablado del estatuto energético largo y tendido durante mucho tiempo, pero claro, cuando ella va y anuncia que va a aprobar el estatuto eléctrico, el gobierno, antes de que acabe este año, nos acordamos de aquella vez que estuvo en la planta de Alcoa, San Ciprián. Fue en octubre del año pasado, hace un año y un par de meses prácticamente. Y entonces dijo que se iba a aprobar el estatuto de forma inminente. Anda que no estamos mareando el estatuto, ¿eh? Vamos a escuchar primero las palabras de hoy y luego las palabras de hace un año y pico. Estas son las de hoy.
Les anuncio que antes de final de año aprobaremos el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, en el que llevamos trabajando intensamente los últimos meses, un instrumento, señorías, que va a beneficiar a más de 600 empresas industriales y más de 300.000 trabajadores y trabajadoras.
Y las que vamos a escuchar ahora son las de octubre de 2019 en la planta mariñana de San Ciprián.
Hoy hemos visto que efectivamente se requiere no solo de ese marco, de ese estatuto del consumidor electrointensivo que nos hemos comprometido a aprobar, nada más se conforme el gobierno. Esperemos contar con la confianza de los españoles y de las españolas el 10 de noviembre y convertir en una realidad algo en lo que hemos estado trabajando estos meses.
Eso era, si el 10 de noviembre los españoles nos dan su apoyo, entonces aprobaremos el estatuto de forma inminente. Eso lo decía en octubre de 2019 en la planta de Alcoa San Ciprián, sobre el terreno Reyes Maroto, que además habló largo y tendido durante mucho rato sin decir grandes cosas. Y en esta jornada de hoy, en el Congreso de los Diputados, ha vuelto a anunciar la aprobación del estatuto eléctrico antes de que finalice este año. Pues queda muy poquito tiempo, porque hoy es día 10 de diciembre. Esto forma parte de la comparecencia de esta misma mañana que todavía se está desarrollando, están tratando diversos asuntos y ha hablado también de un plan de modernización para la industria. Vamos a recuperar también otras palabras de Reyes Maroto para hablar de ese plan de impulso de la industria y también del coche eléctrico.
Un plan de modernización y sostenibilidad de la industria. Se trata, por un lado, de apoyar y reforzar la industria española ya posicionada en sectores como las energías renovables, la eficiencia energética, la electrificación, la economía circular o la adaptación al cambio climático, pero también contribuir a reorientar y alinear la creación de empresas en nuevas cadenas de valor, nuevos productos y nuevos mercados asociados a los retos globales de sostenibilidad y transición digital en la cadena de valor de la industria de automoción. Hablamos de innovación en movilidad eléctrica, industria agroalimentaria, la industria aeroespacial y aquellos sectores estratégicos que sin duda van a ser la base de el impulso de una industria más moderna en nuestro país. Por poner algunos ejemplos de los proyectos tractores que vamos a desarrollar en el marco de este programa, uno sin duda va a ser la electrificación de la movilidad. El plan contempla objetivos muy ambiciosos para alcanzar los 2.500 vehículos eléctricos en 2023 y 100.000 puntos de recarga para facilitar la implantación de esta tecnología.
Eso dentro de ese plan para la industria y para el impulso de los vehículos eléctricos también. Bueno, Reyes Maroto, que está compareciendo hoy en comisión en el Congreso de los Diputados, ha anunciado nuevamente la aprobación del estatuto, de otra vez de forma inminente y de hecho antes de que acabe el año, el estatuto eléctrico, que hasta hace un tiempo era un requisito sine qua non para que la fábrica de aluminio de San Ciprián tuviera viabilidad. Ahora, tal y como están avanzando las cosas, pues evidentemente sigue siendo un requisito, aunque no sabemos si en los términos en los que se contempla en ese estatuto el precio del megavatio, porque no son los requeridos ni reclamados por los electrointensivos o los grandes consumidores de electricidad. En fin, seguiremos pendientes, pero ya que estamos hablando de Reyes Maroto, vamos a hablar, como no, de Alcoa, de San Ciprián, porque en la jornada de ayer el obispo de Mondoñedo Ferrol, ahora mismo administrador diocesano, porque ha cesado como obispo, es obispo electo de León, el día 19 de diciembre toma posesión en León y ahora mismo pues está aquí más o menos ejerciendo las funciones de administrador diocesano, porque esto sería como sede vacante. Ahora tendremos que esperar a que se designe un nuevo obispo o que llegue otro de alguna otra zona, pero todo esto tiene que salir del Alto Pontífice. Bueno,
Todo esto relacionado con Luis Ángel de las Heras. Estábamos hablando, visitaba nuestros estudios ayer. Le preguntábamos por Alcoa, San Ciprián, cómo ve la situación que les transmitiría a los trabajadores y a sus familias, y les pedía, fíjense, que no dejen de luchar, que sigan luchando, que luchen por su dignidad, que hay que levantarse una y otra vez y constantemente y que nunca se puede dejar de luchar. Considera que lo que les está ocurriendo es injusto.
Yo creo que es una experiencia dura la que están viviendo, es una incertidumbre la que se cierne sobre ellos, que bueno, realmente me parece injusta y me parece que no debería haberse dado. Habría que haber buscado otras soluciones, creo que más estables, más justas para ellos, para sus familias, y creo que deben seguir luchando. Si se cierran todas las puertas, habrá que buscar en donde sea, ¿no? Pero lo único que tiene que hacer un ser humano es no rendirse nunca y levantarse siempre y ponerse en pie y reivindicar ante todo justicia y dignidad. Y yo creo que ellos lo han estado haciendo hasta ahora. Los trabajadores les hemos apoyado verbalmente como podemos y estando con ellos también. Estoy recordando ahora la noche que estuvieron en la plaza de la Catedral de Mondoñedo y la Paula, la campana de la catedral, se unió a su reivindicación. Yo creo que es el signo de lo que la Iglesia quiere hacer, es estar con ellos, ¿no? Y en este sentido yo lo que les digo es que, bueno, que no pierdan la fe en el ser humano, que confíen que puede haber mejores soluciones y que, bueno, pues habrá que buscarlas, sea como sea y donde sea.
Hay que buscarlas, sea como sea, donde sea, que no pierdan la fe y que no se rindan nunca, y que cuantas veces caigamos nos volvamos a levantar. Ellos la verdad es que están haciendo eso y llevan haciendo eso meses y meses y meses, luchando contra la desesperanza que en algunos momentos a todos nos podría entrar, y sin embargo pues continúan aferrados a su defensa, a lo que consideran que es lo justo, a la fábrica que ha dado riqueza y trabajo a toda la comarca y a toda la provincia y a muchísimas generaciones de personas que están vinculadas a ella, y siguen con su lucha. Y además su lucha desde el esfuerzo y desde la solidaridad a un tiempo, porque los trabajadores de Alcoa también están colaborando con un sinnúmero de causas relacionadas con la solidaridad, y también están, por ejemplo, recogiendo alimentos para la campaña de Navidad, para esas familias más necesitadas, para el banco de alimentos. Sobre esta recogida habla también el presidente del comité, José Antonio Zan.
Pues se había hablado dentro del comité de hacer dos entregas, pero bueno, estamos planteando, dependiendo de cómo lo colaboren los trabajadores, pues igual incluso se podría plantear o hacer una muy grande o hacer varias entregas. Pero bueno, lo importante es ir colaborando poco a poco con el Banco de Alimentos, y por el tema del COVID lo recogemos en el comité de empresa, y todo el que quiera dejar esos alimentos, esa bolsa de alimentos en el comité de empresa, nosotros se la debemos llegar al Banco de Alimentos para que puedan estas Navidades pues tener todos los que lo necesiten pues algo que llevas a la boca.
Pues ahí está, con esa recogida solidaria. No es la primera, ya hicieron otra recientemente. ¿Recuerdan esa gran fila de personas que estaban a las puertas del Banco de Alimentos en Foz con sus bolsitas y la cantidad de kilos que se llegaron a recaudar, a recoger de aquella? Se quedaron impresionados los organizadores también, los coordinadores del Banco de Alimentos, como William Solano. Y ahora una nueva recogida que se lleve allí a las instalaciones del Comité de Empresa, y ellos se encargan de facilitarla al Banco de Alimentos. Siempre compartiendo su solidaridad, porque también han visto que han sido los vecinos de La Mariña solidarios con ellos, los hosteleros de La Mariña, los comerciantes solidarios, y ellos han sabido responder y ser solidarios a sí mismo. Igual llaman a la gente y a los trabajadores a gastar en el comercio local, a comprar en el comercio local y de cercanía, y también en la hostelería. Así que esto es retroalimentación, así es como se llama. Alto en el camino y seguimos.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Viveiro, Restaurante Fumeiro, Mondoñedo, Viñoteca o Petisco, Barreiros, Restaurante Arribeira. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Hablemos a continuación de Xove, del municipio de Xove y de determinadas actuaciones que están impulsando también en materia de ayuda en esta época de crisis sanitaria, crisis económica. Tenemos con nosotros a su alcalde, a Demetrio Salgueiro. ¿Qué tal, Demetrio? Buenas tardes.
Hola, amigos.
Veñen vostedes de otorgar axudas para autónomos e microempresas e ademais, se non me equivoco, xa están ingresadas nas contas correntes desas empresas solicitantes que é o máis necesario, ¿no? A liquidez, pero xa de forma inmediata. Penso que unha contía de axudas de preto de 68.000 euros.
Sí, efectivamente, ainda que nun momento inicial pois asignamos unha partida de 100.000 euros, ao final pois non houve suficientes solicitudes para chegar ao tope do que tiñamos previsto, pero bueno, o importante é que todos os que solicitaron, na súa inmensa maioría, excepto unhas cantas que non cumplían os requisitos, pois todas as empresas recibiron esa axuda que agora xa teñen nas súas contas. Foi, bueno, unha iniciativa que consideramos importante para axudar as nosas pequenas empresas e os nosos autónomos que estuveron padecendo durante este ano pois as consecuencias do coronavirus, moitos deles que tuveron que pechar e outros que viron reducida a súa facturación dun xeito moi importante que poñía en risco incluso pois a continuidade de moitos deles, pois decidimos pois facer esta liña de axudas para aportar a nosa gran tarea para axudarlles a sair adiante desta situación, non? Esperando que esta situación pois que se revirta e que podamos voltar á normalidade o antes posible. Entón, pois fixemos esta liña, dúas liñas de axudas, neste caso compatibles con calquer outro tipo de axuda, incluso coas que temos no propio plan de emprego municipal, das que tamén están disfrutando moitas destas empresas, pero, bueno, consideramos fundamental manter o noso tecido industrial e o noso tecido pois comercial de Xove, porque é unha referencia tamén pois nas súas iniciativas a través da Asociación de Comerciantes. Bueno, creemos que como administración local tamén debemos estar ao seu lado nos momentos difíciles.
Pues é importante estar al lado de esos pequenos empresarios autónomos que están atravesando unha penuria verdadeiramente. Falemos de outros temas tamén relacionados co seu concello, porque agora que se está a acabar o ano parece que vostedes tamén están a arrematar algunha obra importante, de feito moi importante, a ampliación da depuradora do concello.
Sí, Xove temos dúas depuradoras, unha na zona da Rigueira que colle parte do núcleo urbano de Xove, toda a parroquia de Rigueira, que é o máis grande do concello despois da parroquia de Xove, e temos outra depuradora un pouco máis pequena en este caso que colle outra parte do núcleo urbano, que co paso do tempo e sobre todo cas últimas construccións dos anos 2008, 2009, 2010, pois se quedou un pouco escasa, non? Entón decidimos facer unha ampliación insertando un novo módulo durante este ano, durante os últimos meses, con todo con fondos propios, investimos a preto de 400.000 euros en facer esa ampliación que vai dar cobertura de forma sobrada a toda esa necesidad que tiñemos, toda esa demanda que tiñemos de mellora desas instalacións. É un avance importante, esperemos que a semana que ven rematen as obras e que poñere en funcionamento xa ese novo módulo antes posible.
Pues aí, unha obra importante. Logo, están a levar adiante tamén outras obras importantes que redundan no beneficio de todos porque son todos os que teñen que circular polas estradas, non? É unha obra de mellora dunha das estradas provinciais da Deputación, aínda que queda máis por facer, non? A ver, contenos.
Sí, é importante. O Concello durante todo o ano, todos os anos estamos facendo un esforzo importante para mellorar as carreteras de titularidade municipal, pero temos unha demanda importante dos veciños en canto ás carreteras da Diputación, que son as arterias principais de conexión dos distintos núcleos de poboación do Concello de Xove, que en este caso presenta un estado de conservación lamentable, non? Eu así os puxen á Diputación en varias ocasións, a propia Diputación o recoñeceu, incluso chegamos a ter firmado un protocolo co anterior goberno da Diputación donde se recoñecía o mal estado de todas estas carreteras. O triste é que desde que cambiou o goberno da Diputación o ano 2019 pouco se fixo, non? En este ano pois conseguiuse que a través do plan de carreteras que teña a Diputación que arranxaran 2,5 km dunha desas carreteras, dunha das de maior tráfico, pero a carretera ten un total de 5 km, queda a outra metade pendente da que non sabemos absolutamente nada, quedan o resto de carreteras da Diputación, entre elas pois unha que presenta un estado intransitable agora mesmo, que é a de Xove por Monte de Valcarría, unha carretera importante xa que une dous concellos, como a de Xove co concello de Viveiro, é unha carretera que curiosamente ten o tramo que corresponde ao concello de Viveiro perfectamente arranxado, un aglomerado en quente xa dende fai uns anos, en cambio o tramo de Xove está totalmente intransitable, que é curiosamente onde hai máis poboación. Pedimos á Diputación que arranxe esa carretera, que cumpla pois esa ofensa para os veciños de Xove, xa que teñen moitas dificultades para acudir ás súas vivendas, incluso para o propio transporte público e para o propio transporte escolar, que ten moitas dificultades para chegar aos núcleos de Rigueira e de Penas Agudas. Entón pedimos á Diputación que actúe de unha vez en esa carretera, que arranxe, sabemos que os proxectos de todas as carreteras están feitos, e pedimos á Diputación pois, que cumpla ese compromiso que había co Concello de Xove, un compromiso no que sempre dixemos que por parte do Concello estamos dispostos incluso a aportar fondos hasta chegar incluso al 50% para arranxar toda a rede de carreteras provinciais no Concello de Xove, que presenta un estado de abandono importante. En este caso, pois, como Concello, creo que temos dereito, no, creo que somos o único Concello da provincia de Lugo disposto a aportar fondos para arranxar carreteras que non son do Concello, sino que é a responsabilidade da Diputación telas arranxadas, e así o demostramos con estes 2,5 km de carreteras que se acaban de arranxar, xa que o Concello puxo parte da financiación para facer esas obras. Non no aglomerado, pero sí para facer unha zona de paseo hasta o núcleo de Sumoas, de o núcleo de Xove, que acometeu o Concello con fondos propios. Entón, a colaboración ca Diputación, o ofrecemento desa colaboración, está sempre disponible. Nos sempre nos comprometimos a colaborar no que faga posible, xa que o arranxo deste gran problema que é do Concello de Xove, un dos máis importantes que temos encima da mesa, como son as carreteras provinciais, é necesario abordalo de unha vez e daría unha solución definitiva dunha vez por todas.
Aí entón tamén, tendendo a man e disposto a colaborar no que se xa necesario para sacar adiante esas melloras nas estradas da rede provincial. Falemos en clave de Nadal, Demetrio, porque vostedes veñen de presentar tamén a programación de Nadal, van facer bastantes cousiñas dentro do panorama que temos todos, evidentemente, ¿no? Pero bueno, hai que tentar loitar polo espírito navideño tamén un pouquiño polo movimento económico e social.
Sí, efectivamente, este ano é un ano especial, diferente. Bueno, as propias restriccións e a situación do coronavirus impídenos facer unha programación de Nadal con moita xente, con actos multitudinarios como tiñamos previsto, por exemplo, o karaoke ou concertos ou, bueno, moitas das actividades que se facían todos os anos, que este ano por limitación de aforo vai ser imposible facer, pero quixemos facer incluso unha programación con menos xente, pero que os pros, sobre todo os nenos, que son os destinatarios da maioría das actividades que se organizan, que podan sentir tamén o Nadal. Eu creo que é importante, ainda que seña dunha forma máis modesta ou con menos xente, é importante facer eso, non? Sobre todo, xa digo, polos máis pequenos. En este caso, bueno, pues, temos un programa feito cumplindo todas as normativas de seguridade impostas polo coronavirus. Espero que seña do gusto de todos os veciños e visitantes.
E esperamos que se sigan a manter eses casos de coronavirus que parece que están bastante a raya nestes momentos en toda a comarca.
Sí, sí, é certo, é unha situación complicada. Bueno, sabemos a facilidade que ten o coronavirus para transmitirse, entón non podemos facer máis que insistir a todos os veciños que extremen as medidas de precaución en todo momento, xa que, bueno, estámoslo comprobando día a día, non? Que de un caso aillado poden salir varios máis, non? Vivímolo nas últimas datas, estámoslo vivindo incluso hoxe, a día de hoxe, entón pedimos, a única forma de evitarlo é evitar pois eses contactos entre moita xente, extremar as medidas de precaución, en este caso pois o uso da mascarilla cando eses contactos son máis cercanos, e a xente personal co lavado de mans.
Este ano vai así, o futuro xa veremos, pero polo de agora temos que ir así. Moitísimas gracias, Demetrio, por estar hoxe con nós e por responder a chamada da COPE. Moi boa tarde.
Pois moitísimas gracias a vos, boa tarde.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
20 minutos para las 2 de la tarde, seguimos en directo en Costa Viva. Hace apenas un ratito escuchábamos también las declaraciones de Reyes Maroto hablando de la aprobación del estatuto, que ya, bueno, según sus palabras en el Congreso de los Diputados sería inminente. Ya ha dicho que se va a aprobar el estatuto eléctrico antes de fin de año, pero queremos también saber cuál es la valoración sobre este anuncio de los más afectados, los trabajadores de Alcoa. Tenemos con nosotros al presidente del comité, José Antonio Zan. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
No sé si has tenido oportunidad de escuchar a Reyes Maroto o no has tenido oportunidad, sino también te la ponemos ahora mismo para que lo escuches, son apenas 15 segundos, sobre el anuncio de la aprobación del estatuto eléctrico antes de que acabe este año. ¿Cómo lo valoráis?
Bueno, la verdad que no hemos escuchado a Reyes Maroto, no estábamos hoy en ese tema, sabíamos que iba a hacer una intervención, pero bueno, ahora actualmente ya no pasa por el tema del estatuto. Ahora la problemática solo se soluciona de una forma, y es una forma de intervención temporal o obligando al cual a vender. Y ya sea de una forma o de la otra, tienen que solucionar esta problemática y ponerle después los parámetros energéticos a la empresa que entra y que apuesta por las PPAs, que son los acuerdos bilaterales entre empresa consumidora electrointensiva y la empresa productora de energías renovables, y esto viene a base de esos 1.000 millones que de fondos europeos aportarían para inversiones de parques eólicos, fotovoltaicos, el famoso hidrógeno verde y después la planta de cogeneración. Pero recordemos que todo eso, antes de llegar a todo eso, necesitamos, y antes del precio energético, necesitamos que el COA venda, porque si no, de nada sirve tener un estatuto electrointensivo sin empresas electrointensivas.
Bueno, el estatuto quizás si hubiera llegado hace un año y medio a lo mejor habría servido para algo, pero ahora un estatuto sin más no sirve, y hasta donde lo conocemos tampoco contempla la energía al precio al que sería ideal, ¿o sí?
Bueno, el problema que tiene el estatuto y el problema que tiene el COA con el estatuto es, claro, para poder conseguir un precio energético competitivo, lo que hace el gobierno es potenciar las inversiones en renovables. Alcoa, lo que es la inversión, no cuenta con ella ni pretende realizar ninguna, ya sea en la planta o ya sea en empresas de renovables. Con lo cual, Alcoa poco recorrido tiene en un estatuto moderno tipo al que quiere plantear el gobierno de España. Hay que recordar que se planteen PPAs y se planteen muchos parques eólicos y fotovoltaicos, quiere decir que cuando dentro de 10 años se acabe ese contrato bilateral con las empresas electrointensivas, toda esa energía verde va a estar para el consumidor y va a abaratar mucho el precio de la luz. Esto es bueno para el país y es bueno para nosotros para crecer como país verde, digamos, dentro de Europa. Pero para eso hace falta inversión, y de ahí está bien los fondos estructurales que vienen de Europa. Los están mencionados ya por señor Feijóo, que quería que se invirtieran esos fondos para dar salida a las empresas electrointensivas, y sería vía PPAs, pero claro, para eso también necesitábamos un estatuto que fuera bastante competitivo, porque también nos facilitaría esa transición de esos 2 años, 3 que tarda en tener una energía renovable, porque hay que recordar que un parque eólico y un parque fotovoltaico no se crea de la noche a la mañana. Se tarda mínimo 3 años en ponerlo en marcha, aunque ahora, actualmente, con la normativa que ha aprobado la Xunta de Galicia, nombrarnos estratégicos, todo lo que son los trámites administrativos que llevaría a poner una PPA para una empresa como nosotros, sería la mitad de tiempo.
Está claro que hay que tener visión de futuro, y esto no se arregla en 2 días, pero sí se arreglaría con políticas con alta de miras, ¿no? Con miras hacia un futuro por el progreso de todos. Supongo que estará al caer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. ¿Tenéis alguna idea?
Bueno, no creo que tarde mucho, pero tampoco está al caer, porque ayer miércoles se acababa el plazo para entregar las conclusiones por escrito. Recordemos que dio 3 días el juez para que dieran las conclusiones por escrito, porque se había alargado mucho lo que era el juicio. Entonces, A partir de ayer, pues ya empiezan los magistrados a estudiar toda la documentación que tienen, que es muy grande, muy variada, y tomarán una decisión. Nosotros esperemos que sea antes de Navidades, de hecho confiamos mucho en que sea antes de Navidades, porque creemos que siempre está todo el mundo hablando mal de la justicia, pues en este caso nosotros no podemos decir nada más que cosas buenas, porque tanto la cautelar fue súper rápido, como dieron administrativamente fluidez a la problemática, y como avanzaron muchísimo, y el juicio igual fue también en un tiempo bastante corto, y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que recordemos es un tribunal que tiene muchísimo trabajo y está muy saturado, pues está siendo súper diligente, con lo cual no nos podemos quejar, y todo lo contrario. Esperemos que antes de Navidades pues tener fuera de encima de nuestras cabezas esa espada que nos ha puesto el COA hace unos meses, y sobre todo que la Marina Lucense pueda volver a respirar, porque igual que lo vives tú, lo vivimos todos, en la calle está todo el mundo muy preocupado por la problemática y esperando y esperanzado en que se busque una solución y que nos den salida a toda esta problemática. No se puede permitir que una multinacional a miles de kilómetros de aquí esté hundiendo toda una comarca económicamente y sobre todo metiendo miedo a todo el personal. Aquí la gente de la Mariña, tú lo puedes ver ahí en Cebadejo, pero en el resto de la comarca pues es igual. La Mariña está súper acomplejada, súper con miedo, con muy mal ambiente por culpa de todo esto. Entonces estamos esperando a ver si cuanto antes nos dan una solución y podemos salvar la comarca y la Jórica.
Está claro que el problema de Alcoa es el problema de todos y vivimos un poco constreñidos y con el corazón en un puño, pero si llega esa decisión judicial y si es favorable, de todos modos, a los trabajadores y al fin y al cabo a toda la comarca, ¿luego qué? ¿Se necesitaría una decisión política también?
Nosotros contamos con que se declara una nulidad. Si contamos que con esa nulidad, y visto que ya no tiene recorrido más el tema judicial, porque ir al Supremo sería una pila de meses que se metería encima de la gente, y entonces sí que el gobierno debería intervenir porque la mala...
José Antonio, te perdemos. Hola, hola.
Pues no sería lógico. Entonces esperemos que sí que una vez que tengamos esa nulidad y esperemos que falle a favor nuestro, Alcoa se siente a ver y más trabas, porque hay que recordar que el gobierno español que se la vende en su momento. No tiene lógica que no se la quiera vender.
A ver qué ocurre. Una última pregunta. ¿Estáis en huelga desde hace cuánto?
Desde el 4 de octubre.
Si no me equivoco, cuando uno está en huelga indefinida, cobrar no cobra, ¿no?
Depende, porque nosotros tenemos un sistema productivo que no puede parar. Entonces nosotros cualquier huelga que se realice por parte de los trabajadores, siempre tenemos que trabajar, porque hay que recordar que las cosas no pueden parar. Esto es como la gente que, imagínense una huelga indefinida de gente que tiene vacas lecheras. Las vacas tienen que echar leche. Sí, sí. Nosotros no podemos parar de sacar el metal de las cuevas, porque entonces nosotros seríamos los que haríamos una huelga para estropear nuestra fábrica, no tendría sentido ninguno. De todas formas, sí que quiero recordar una cosa, que tenemos convocada por parte del comité una bolsa por trabajador para el banco de alimentos. Estamos a ver recoger alimentos para todos los trabajadores y de esta forma queremos que los trabajadores aporten alimentos para el banco de alimentos de FOF, para volver a ayudarles y para que por lo menos la gente de la Marina que lo está pasando mal pues tenga esa pequeña ayuda. Así que hace un momento desde aquí a todos los trabajadores y familiares para que aporten esa bolsita con alimentos. Recordemos que es mejor que sean no perecederos para el Banco de Alimentos.
Genial. Pues aportando esa onda solidaria que parte de Alcoa y parte de la Mariña y entre todos vais alimentando. Gracias por estar con nosotros, gracias por valorar la situación con nosotros en directo y esperamos que tengáis, pues con lo de siempre, suerte y mucho ánimo para seguir en la lucha. Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
¿Su lavadora no lava? Llame a Juan Ríos. ¿Problemas con su televisor? Llame a Juan Ríos. Su tienda de confianza con servicio de venta, reparación e instalación de antenas. Juan Ríos, en San Cosme de Barreiros, Rúa Vila 39. Nuestra principal preocupación es su satisfacción.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes,
te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli, Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el polígono industrial de Mantaras, Tapia de Casariego. Por fin chegou a hora de abrir os nosos bares. Parabéns, compañeiros e veciños. Parabéns a todos. No restaurante Arenal seguimos ofrecendo menú caseiro e abundantes racións variadas. E agora queremos estender a nosa oferta de tapas de 2,50 euros dos fines de semana a toda a semana. Tapas a 2,50, non as deixes escapar. Restaurante Arenal, estamos na Rúa Beiramar 14, Burela. Síguenos no Facebook.
La Lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Vegadeo, Bar La Flor, en Ribadeo, Café Bar, El Portolés. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca. Con el patrocinio de Ortegal Oil.
Mira qué descuentos y qué calidad. En Mercasofá Mariña tenemos los mayores descuentos en sofás, chaise long, sofás camas, butacas relax, colchones y canapés. ¡Mira qué descuentos! Y para pagar cómodamente sin intereses. ¿Por qué no estáis sentados ya en vuestro nuevo sofá? ¿Por qué no disfrutáis ya de una gran cama muy cómoda? ¡Mira qué descuentos en Mercasofá! En Mercasofá Mariña, colchón de 135, marca Sompura de 500 muelles ensacados y canapé abatible de gran capacidad por solo 595 euros y montado en tu casa. ¡Mira qué descuentos en Mercasofá! En Amariña, en Arcadio Pardiñas 172 de Burela, a un paso del Hospital da Costa.
JCG, novo punto de venda e reparación de reloxería e bisutería en Abadín. Si tes algún reloxo antigo e queres reparalo ou restauralo, achégate a JCG Reloxería e Bisutería. En JCG Reloxería e Bisutería tamén fan limpeza e pulido de bisutería de prata, cambio de pilas dende 2 euros e de correas de pel, caucho e polipiel. Dispoñen de reloxos Orient e Kiko, bisutería Lotus e Lotus Hybrid nova xeneración, ademais das marcas máis prestixiosas do mercado como Nowlay, Sami, Festina, Silverdiez e Suicron. JCG Reloxería e Bisutería, próximamente venda online. Estamos na Avenida de Galicia 51, Abadín. E recorda o noso lema:
non tires nada, que todo se arregla.
8 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos contigo en directo en COPE de la Costa y en Costa Viva. Y después de hablar también sobre la situación de Alcoa, los trabajadores, si el estatuto o no estatuto resolvería, que por el momento el estatuto a palo seco no resolvería la situación de la fábrica, vamos a hablar también de otros problemas relacionados con la economía, el mundo del mar. El mundo del mar y la pesca se ha visto muy afectada por el coronavirus, por el cierre del canal Horeca, al margen de todo lo que habitualmente y año tras año y en su día a día le afecta al mundo de la pesca. Las cuotas, los tags, los rendimientos máximos sostenibles, los stocks, los estudios científicos y las reuniones de los ministros europeos y todo lo que venga de Bruselas y otras tantas entidades que hablan sobre cómo, cuándo y cuánto se tiene que pescar y establecen además limitaciones y no siempre pues de acuerdo con lo que opinan los pescadores, que son los más interesados en cuidar de su mar, al fin y al cabo, porque es su medio de alimentación y su medio de vida. Ellos son los más interesados y de hecho siempre lo dicen, en cuidar los stocks. Bueno, pues ya estamos todos hablando y pendientes de lo que será la reunión de los ministros de pesca, esa que se produce a finales de año, de cada año, en el mes de diciembre, y los ministros europeos de pesca deciden cuáles son las cuotas del año que viene. Ya desde la Consellería de Mar Rosa Quintana, la conselleira, alerta de que van a ser como 30 millones de euros el impacto que tendría en el conjunto de la economía gallega el recorte de las cuotas de pesca que propone Bruselas para el Cantábrico Noroeste en el año 2021. Vamos a escuchar las declaraciones de Rosa Quintana.
Creo que la Unión Europea tiene que ser consciente que cuando se hizo la reforma de la política pesquera común se quedó en mantener el triple equilibrio, es decir, el medioambiental, el social y el económico, y que no se puede perder de vista este triple eje, y que no vale el tener solo en cuenta el aspecto medioambiental, sino la repercusión que esas medidas que aporta la Comisión Europea tienen sobre el impacto social y económico en nuestra flota.
Un gran impacto, como todas las medidas que siempre propone Bruselas. De hecho, en un informe de la Xunta de Galicia muestran que las reducciones propuestas, que excluyen a los caladeros de Gran Sol y Francia, que todavía eso se tiene que negociar con los asuntos del Brexit, pues esas reducciones que proponen supondrían una pérdida potencial de 12 millones y medio de euros en la primera venta de productos de mar y afectarían a más de 2.300 tripulantes de las distintas flotas. El documento que se ha trasladado al Gobierno central para fijar las posibilidades de pesca para el año que viene, estima que el impacto potencial en la flota española que faena en el Cantábrico noroeste sería de 23 millones de euros y que Galicia soportaría 60% de ese descenso, porque ya sabemos que Galicia es prácticamente la mayor flota de toda España y la que normalmente pues también lidera, que hay que tener en cuenta esas negociaciones en Europa y siempre asesora y siempre está ahí muy pendiente de los recursos del mar. Pues así está. Así es como se perfila la próxima reunión de los ministros de pesca de Europa. Justo cuando acaba el año tienen que decidir sobre las cuotas del año siguiente y los tax, a ver cómo sale la cosa. Suele ser así. Proponen un recorte muy, 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 muy gordo, luego recortan un poquito menos y la gente se queda medio contenta porque podría haber sido peor. Así en resumen, pero estaremos pendientes de cómo ocurre este año, que además pues no sabemos si será una reunión presencial o no por aquello del coronavirus. Igual la tienen que hacer también vía telemática, como todo lo demás.
EMA, Escuela Multidisciplinar a Mariña. En EMA contamos con servicios de pedagogía, psicopedagogía, logopedia, orientación, coach, facilitadora de familias, educación para la salud, enfermería terapéutica, sesiones presenciales y en línea. En EMA, tú puedes, yo te ayudo. EMA, somos la primera escuela multidisciplinar de la comarca de A Mariña. Estamos en Burela. Infórmate en el 982 58 50 98.
La lotería de COPE vuelve por Navidad y nos trae ilusión y esperanza. Quédate con este número, 80.098, y consíguelo en Foz, en Restaurante Cafetería Dandy, en Burela, Restaurante a Chave las Noces. 80.098. Esta Navidad juega con la COPE y ayúdanos a regar de millones toda la comarca, con el patrocinio de Ortegal Oil.
En Hotel Restaurante o Castelo en San Ciprián volvemos con las Jornadas del Buey. Acércate a degustar los mejores chuletones premium o el exquisito solomillo a la parrilla de bueyes criados en nuestra finca Teixide. Llama ya al 982-594402 y haz tu reserva. Y además puedes consultar nuestros menús y servicio takeaway que hemos preparado para estas fiestas navideñas. Y recuerda, séptimas Jornadas del Buey en Hotel Restaurante o Castelo en San Ciprián. Hotel Restaurante o Castelo, lo mejor de nuestra carta para comer en tu mesa. Hasta provocar tus gritos. Mami, yo me siento tuyo. As contas claras e o chocolate espeso. A única forma de aforrar na compra dos teus mobles é en Mobles Folgueira. Máis de 60 anos vendendo os mellores prezos do mercado. Para que os teus números cadren, merca onde realmente vas a aforrar. En Mobles Folgueira toparás o que realmente queres gastar, ti decides e ti elixes. Mobles Folgueira, máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado. Podes atoparnos en Barreiros e Foz. Mobles Folgueira, simplemente a tenda de toda a vida.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, en Burela hemos reformado totalmente nuestras instalaciones y disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de tags con tomografía computerizada de azcónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación desde 24 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo, Vegadeo y próximamente en Navia. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Llegamos al final de Costa Viva, pero antes recordar una cosita sobre Asturias, que va a recobrar paulatinamente algo parecido a la normalidad. La hostelería podrá abrir a partir del 14 de diciembre, aunque será una apertura progresiva, con cuestión de aforos, sin poder utilizar la barra, bueno, como estamos en otros lugares, y con mucho cuidado. Llevan mucho tiempo, pasando penurias. A ver si hay suerte y todo sigue.